Y ahora de lo que te quiero hablar es de un asunto muy importante, muy preocupante. El acoso escolar, insultos, amenazas, difusión de imágenes sin consentimiento o el control a través del móvil, ¿no? Todo eso forma parte de una violencia silenciosa que no siempre se ve, pero que al final deja huella, ¿no?, en quien lo sufre, el niño o la niña que lo sufre, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad. Ponemos el foco en una realidad que preocupa cada vez más a las familias y a los profesores. Según datos del Ministerio del Interior, más del 70% de los casos de acoso escolar tienen ya una prolongación en el entorno digital. El llamado ciberacoso es un problema que comienza, además, cada vez a edades más tempranas. Estamos hablando incluso antes de los 12 años que se puede ser víctima de acoso escolar y además trasladado a las redes sociales. Para hablar de este asunto y cómo detectarlo, prevenirlo, de saber cuándo pedir ayuda, nos acompaña aquí en el estudio Susana Prieto, inspectora de la Policía Nacional, que está al frente, está en el área de participación ciudadana de nuestra comisaría, de la comisaría de Málaga. Susana, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Susana, cuando alguna vez lo hemos hablado y algún oyente seguro que se lo plantea, ¿no? ¿Cuándo estamos hablando de un delito, que están cometiendo un delito por acosar a un chaval o a una chica, y cuándo estamos hablando de un conflicto puntual? ¿Cuál es esa diferencia entre acoso y un conflicto que pueda haber entre algunos jóvenes?
Claro, pues la verdad que se diferencia bastante bien, porque lo que es el acoso escolar, que se produce en el ámbito escolar, es cuando un alumno o varios alumnos emprenden una actividad violenta contra otro alumno u otros alumnos. Tiene que ser continuada y prolongada en el tiempo, no un hecho puntual, ocasional, que puede suceder entre menores. Y esa violencia pues puede referirse a un acoso verbal, con insultos, motes, palabras malsonantes, un acoso sexual incluso, obligándole a hacer determinados actos sexuales o con tocamientos indeseados, golpes, violencia física o incluso un aislamiento social. Entonces tiene que ser prolongado en el tiempo y repetitivo. Esa es la diferencia.
Susana, más allá de datos, ¿no?, de estadísticas o de datos, tú que estás pues rodeada de esta problemática, ¿tu sensación cuál es? ¿Que cada vez hay más acoso escolar?
Pues la verdad es que en mi unidad cada vez recibimos más denuncias de tema de acoso. A veces nos llega por la Fundación ANAR, otras veces nos llegan a través de las denuncias que los propios padres ponen en las comisarías de Policía Nacional, o incluso verbalmente, que nos llaman los padres para solicitarnos información o cómo tienen que actuar. Y es verdad que notamos como un mayor incremento, también porque es verdad que los padres están más asesorados y tienen más constancia de los recursos que tienen. Pero sí, efectivamente, hay más casos.
¿Cuál es el papel, cómo nos ayuda la Policía Nacional en este asunto?
Bueno, pues principalmente nosotros en nuestra unidad vamos a los colegios y damos unas charlas preventivas para lo que es la prevención del acoso escolar y del ciberbullying, tanto a los niños como a los padres, a través de los AMPAs. Entonces, estas charlas se pueden solicitar directamente a través de un formulario que nosotros les remitimos desde la unidad central o a través de los colegios. Y en ellas lo que tratamos sobre todo es de buscar que el observador no sea pasivo, es decir, que el resto de los alumnos se impliquen en lo que es la resolución de los acosos y que se minimice tanto el acoso hasta llegar a la desaparición, ¿no? Porque si lo detectamos en un primer momento es más fácil que no vaya a más, ¿no?, y que esas acciones que se llevan contra estos niños pues sean menos violentas y tengan menos consecuencias a nivel psicológico y físico.
Claro, para eso es importante que todos sepamos, ¿no?, en esas charlas de qué es un ciberacoso o qué es un acoso escolar. O sea, claro. Entiendo que ponéis ejemplos para que los chavales vayan identificando, vale, pues entonces estoy en la parte pasiva porque no estoy ayudando a un compañero al que insultan repetidamente y soy un pasivo, debería hacerme un activo, claro, en la denuncia, ¿no?
Es que es verdad que el acoso escolar y el ciberacoso se nutre mucho del silencio, ¿no? Tanto del silencio de la víctima por determinadas causas, ¿no?, que la humillación, la vergüenza, el miedo a la reacción que los padres puedan tener si se lo cuentan, a pensar que no va a cambiar nada, lo asumen ya como que no va a pasar nada, nada va a cambiar. Pero por ese motivo es importante hablar. Y a veces ellos no hablan, pero puede hablar el observador pasivo. y puede ayudarle a que salga de esa situación. Porque al final el observador lo que está haciendo es afianzando ese comportamiento, ¿no? Si no se inmiscuye. Cierto es que ellos también tienen miedo a convertirse en víctimas, ¿no? Dice, si desvío la atención sobre esta persona, igual yo soy la víctima. Pero si el grupo se pone fuerte y se hace fuerte, al final el que, digamos, va a estar fuera de contexto es el acosador.
Susana, ¿tenéis la sensación, cuando salís de esas charlas, no sé si se os acercan chavales para contaros su experiencia, tenéis la sensación de que es importante esa charla, de que funciona, de que ayudáis?
A ver, yo creo que es súper importante, porque todo lo que sea la formación y la prevención, incluso hay chavales que no saben ni que están cometiendo un delito, porque pensamos que como soy menor no tengo ninguna responsabilidad, y sí está la ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor, incluso la responsabilidad civil. Porque ese niño tiene un padre que se puede hacer responsable civilmente de los daños morales que haya causado a ese otro niño. Incluso los profesores también son garantes de la seguridad de nuestros hijos cuando están en el centro educativo. Con lo cual, sí que hay responsabilidad. Y el saber que la tienen, a veces, aunque sea por propio egoísmo, les coartan un poco en su actividad. Cierto es que estas charlas o estos contenidos tendrían que ser reforzados, tanto a nivel educativo como a nivel familiar, que es tan importante. Lo que pasa que muchas veces, o en algunas ocasiones, no siempre, estos menores disruptivos, acosadores, vienen de familias que están a su vez desestructuradas, ¿no? Y que no tienen los refuerzos suficientes para darles a estos menores la forma de actuar y que puedan salir de ese ciclo de violencia.
Porque hay un perfil claro del chaval acosado. Siempre hablamos de varones. No sé si...
No, también, también, ¿no? Hay mujeres. También hay mujeres.
También hay chicas, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Y hay un perfil concreto? Hombre, hablabas del entorno familiar, ¿no?
Pues el entorno familiar es clave, ¿no? Porque en un entorno familiar que no están pendientes del niño, que tiene un abandono, o que son muy autoritarios, que no le dan directrices claras, es importante. También puede ser consumo de drogas, de alcohol, problemas de salud mental. Hay varios indicadores, pero sobre todo son gente que no tienen empatía, que no aceptan el no, que no aceptan la frustración. Y todo eso hay que corregirlo desde pequeñito, porque si no, ya luego es muy difícil.
¿Y hay un perfil concreto de la víctima?
Bueno, pues la víctima puede ser por muchas cuestiones. Puede ser una persona nueva que haya llegado al centro educativo, puede ser una persona que tenga unas diferentes características físicas o que no tenga una buena higiene, o que a lo mejor pertenezca a un colectivo de diferente orientación sexual, a otra etnia, o simplemente que se le den bien los estudios y tenga pocas habilidades sociales. O sea que el perfil es bastante amplio.
Estamos hablando con Susana Aprieto, ella es inspectora de la Policía Nacional. La encontramos en el área de participación ciudadana. No sé, ¿algún caso, algún testimonio que te haya llamado especialmente la atención? ¿O de un padre, o de un director de colegio, de un profesor, o de una víctima? ¿Recuerdas algo que te haya llamado la atención?
La verdad que nos ha llamado recientemente bastante la atención un caso, pero porque es bastante extraño, ¿no? Que un niño de 11 años haga un mataleón a otro alumno. Entonces, claro, la...
Explicar a los oyentes qué es un mataleón.
Bueno, un mataleón es...
Es una
técnica simple, que prácticamente lo que haces es asfixiar a la persona, pero no hasta el punto de que muera, sino de que se desvanezca y entonces se cae. Entonces, este alumno con 11 años, que es una edad súper joven, hizo esa técnica que al parecer se le habían enseñado unos hermanos mayores y se lo hizo a un alumno. El alumno, claro, cayó de boca, pues tenía bastantes lesiones en la cara y encima luego, después de hacer eso, bailó. O sea, como que se rió e hizo como un baile. ¿Esto qué pasó? Que los observadores que estaban en el entorno, pues la verdad es que se traumatizaron bastante y con razón. Y tanto la comunidad educativa, pues alertó muchísimo esta situación, pero ya te digo que es excepcional. No es normal que un niño de 11 años primero sepa hacer un mataleón, lo haga y tenga ese comportamiento tan disruptivo. Por eso nos ha llamado mucho la atención y nos preocupa muchísimo que pueda incluso descender el nivel, la edad a la que se están haciendo el acoso y todas estas cuestiones.
A este niño de 11 años, ¿qué le puede pasar o qué le ha pasado?
Hombre, él es inimputable. A nivel penal, pero sí es cierto que se hacen unas diligencias, se abre un protocolo de acoso escolar, pues puede ser expulsado del centro educativo. Y también habría que ver por qué este niño está en esa situación, ¿no? Porque yo creo que está en una situación también de desvalimiento y de que no está, digamos, en un entorno adecuado familiar que está haciendo que su comportamiento sea así de disruptivo. Todo esto también se deriva a los servicios sociales para que hagan esta valoración y a Fiscalía de Menores, que independientemente el niño no sea imputable a nivel penal, pues tendrá que tener una serie de actuaciones en relación al mismo y sobre todo a ver a nivel de formación qué se puede hacer con él, ¿no?
Ya la guinda hubiera sido que encima el niño lo hubiera grabado y lo hubiera subido a las redes, ¿no? Ya eso es, estamos hablando del ciberacoso ya para humillarlo en las redes sociales tan peligrosas, ¿no?
Claro, que el problema que tiene el ciberacoso es que ya el acoso no es puntual en el centro educativo, sino que no tiene fin, son 24 los 7 días de la semana. Entonces ahí no hay descanso. Y lo que es muy importante es que el niño que está sufriendo esto lo comunique a un adulto de confianza. A lo mejor está en una familia que no le da credibilidad o que no le da la importancia que tiene, pero si es así, que no deje de decirlo, que se lo diga a un profesor o a una persona mayor, adulta, de confianza, porque hay que tomar medidas, ¿no?, para que esto acabe, porque si no repercute muy negativamente en lo que es su desarrollo y cómo de mayor va a poder, digamos, hacer frente a las situaciones conflictivas que se le den.
Si hay algún oyente, padre, abuelo, tío, profesor de un cole, alguien que nos esté escuchando que quiera ponerse en contacto con vosotros, con Participación Ciudadana, ¿cómo lo tiene que hacer?
Bueno, yo os voy a facilitar un correo electrónico porque nosotros es verdad que estamos fuera mucho tiempo y a lo mejor el teléfono no podemos atender, pero aquí, dejándonos un teléfono, nosotros siempre le vamos a llamar málaga.participacion@policia.es.
málaga.participacion@policia.es.
Y da igual que sea de Málaga capital que de la provincia, porque yo soy de la delegación provincial de Participación Ciudadana, pero hay unas delegaciones locales también de Participación Ciudadana que llevamos las mismas temáticas y actuamos de forma muy similar. Con lo cual yo, si no, derivaría esa información a Ronda, a Vélez Málaga o a donde corresponda para que ellos pues se personen en el colegio, ofrezcan la charla de prevención del acoso escolar y el ciberacoso y puedan orientar al equipo directivo o de orientación en relación a qué medidas tomar, también a los padres. Entonces, es muy importante trabajar coordinadamente en estos temas.
Pues málaga.participacion@policia.es, ese correo electrónico en el que puedes contactar, si lo entiendes necesario, con este equipo de profesionales de la Policía Nacional. Susana Prieto, como siempre que vienes aquí al estudio, te doy la enhorabuena por vuestro trabajo y gracias. Gracias por ello, por hacerlo.
Muchísimas gracias a vosotros y por poner voz a toda esta problemática. Y si queda un minuto, te quería contar una iniciativa que estamos llevando a cabo en la delegación provincial, que se trata de apoyar estas charlas con pictogramas para los niños que tienen un perfil, digamos, de diversidad funcional intelectual o que adquieren los conocimientos de una forma distinta a nosotros, ¿no? Lo que se llama neurotípicos o neurodivergentes. De esta manera lo que conseguimos es que los niños puedan seguir un poquito mejor el contenido de las charlas, no les dé ansiedad por no entender. Y que a ellos también les lleguen estos contenidos tan importantes y que tienen que saber, ¿no? Como es, por ejemplo, no aceptar a desconocidos en las redes sociales, la confianza en la policía para que les comuniquen aquellas cuestiones de seguridad que les preocupen y muchos contenidos que son, digamos, básicos, ¿no?, para resolver estas problemáticas.
Pues ahí queda dicho. Gracias, Susana.
Gracias a vosotros.